Dejas la política, pero no de hacer política.
Bueno, yo lo único que dejo es de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Yo desde que tenía 17 años he hecho política y desde que tuve 22 se fundó en mi chabola pidiéndole al sereno que se vistiera de sereno porque juntarse más de tres era delito de sedición y bueno... Y seguiré haciendo eso lo mismo, ya para el mes de octubre, pues ya estoy pergeñando con otros compañeros y compañeras, juntar a los latinos que los persigue la policía del señor Almeida por jugar al vóley en los parques, pues los están concentrando todos en un mismo sitio, que ahí ya se ha aprobado, como en Pradolongo, y vamos a juntarlos para que en los plenos de septiembre o octubre vayan a las juntas de Carabanchel, de Villaverde, de Latina, a decir qué delito cometen por salir a los parques cuando están viviendo viviendo como esclavos, el que tiene una habitación, o de criadas como estaba mi mujer y la gente de mi generación viviendo ahí pues como esclavos. Entonces, pues eso hay que hacerlo. ¿Se le llaman política? Pues bueno, claro, política es la vida, es luchar por la justicia social y eso mientras tenga un halo de vida lo seguiré haciendo.
¿Qué significa para ti ser un hombre de barrio?
Pues estar con tu gente, que la gente del barrio te conoce, sabe tus problemas, tú conoces los de ellos. Alguna vez vas con prisa a coger el tren, que hay 400 metros de mi casa a la estación de Orcasitas, y no puedes calcular el tiempo que vas a tardar. Pero eso también, si un día vas con tu coche y no te arranca, siempre se te arrima gente a empujarte o a decirte qué te pasa. O a mí, que había perdido las llaves del coche y con las de repuesto la batería, la pila no funcionaba, y se me acercó un chaval y me dijo: mira, Félix, esto se hace así, y me solucionó el poder salir con mi coche.
Estamos hablando con Félix López Rey, es fundador de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, como él ya mismo ha mencionado, hace casi 55 años, ¿no?
Sí, nunca me acuerdo si fue en septiembre o octubre, bueno, ahora lo vamos a cumplir.
Sí, es activista vecinal desde el mismo nacimiento de su barrio y la suya es la historia de tantos y de tantas, que a veces se nos olvidan las mujeres que tan imprescindibles fueron también en la lucha de los barrios, que fueron conquistando pues servicios de mejoras en esos bloques que el franquismo construyó en las afueras de las ciudades, en descampados, lejos de todo, para dar viviendas a quienes venían del pueblo y del hambre a trabajar en las fábricas y se metían en chabolas, como tú también ahora mencionabas, Félix. Hace tan solo unos días que entregaste el acta como concejal del Ayuntamiento de Madrid, estabas en Más Madrid, y te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana. ¿Cómo era tu barrio, ese barrio en aquella época de chabolas?
Bueno, pues mi barrio, hay que extrapolarlo a la periferia de todas las grandes ciudades. Sí, lo mismo pasaba en Barcelona,
en Sevilla,
que en Bilbao, etcétera. Pues yo cuando tengo la oportunidad, con motivo de ese libro que gracias a Manuela Carmena está ahí...
Lo tengo aquí, es muy bonito.
De memoria, la de la portada es mi madre, que parece una vieja, y la mujer ahí tenía 60 años. Fíjate. Hasta la mitad de los años 70 no tuvimos agua en nuestras casas en la periferia de las grandes ciudades, no teníamos alcantarillado. Yo cuando tengo la oportunidad, con motivo de ese libro, de ir a alguna facultad, me llaman distintos profesores o en institutos y tal, y se lo cuento a los muchachos, alucinan cuando les digo: muchacho, muchacha, ¿tú te imaginas no tener un váter en tu casa donde hacer tus necesidades? Y dicen: ¿y dónde lo hacíais? Pues esperando a que anocheciera para irnos un descampado o en una lata. Y digo: ¿tú sabes lo que es el no poderte duchar todos los días?
Bueno, tú cuentas que el primer baño te lo das el día antes de tu boda.
Y el mismo día.
Y te pareció maravilloso, una bañera.
Sí, sí, una bañera. El 20 de junio del 70 me casaba, y cómo no me iba a bañar ese día. Pues vine aquí a la calle Escalinata en Ópera, costaba 20 pesetas y te dejaban media hora. Y eso es un placer inimaginable, que a tus 22 años lo disfrutes por primera vez. Y a ducharnos, cuando empezamos a trabajar, yo empecé con 13 años, me faltaba un mes para los 14, los pobres de Madrid íbamos donde ahora vienen los pobres del mundo que están en esta ciudad, a la glorieta de Embajadores o a la altura del metro de Alvarado en la calle Bravo Murillo.
El meu nom és Manolo Vidal, un veí del barri de Torre Baró, barri que ven construir a les nostres mans.
Nos tiene aquí abandonadico, perdido, detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Estaba pensando, Félix, que películas como el 47 se está revisitando esa lucha obrera, ¿no? También la serie de abogadas que hemos visto en Televisión Española, o un documental que recomiendo maravilloso en Movistar que se llama Ellas en la ciudad, que lo ha dirigido Reyes Gallegos, te lo recomiendo, te va a gustar muchísimo. Que es curioso que salgan ahora estas historias que reivindican todo lo conseguido justo cuando nos lo están arrebatando. Y lo peor, no sé si lo peor es que parece que nos lo estamos dejando arrebatar, ¿no?
Claro, yo hay una cosa que no llego a entender. Si gente analfabeta, como en mi caso, que lo poco que he aprendido es en la universidad de la vida, en la otra a los 13 años abandono la escuela, como los hijos de los obreros de la época. Ya te decían, ya saben las cuatro reglas. Y ya cuando sabíamos las cuatro reglas, que era hasta dividir, pues a trabajar. A trabajar de aprendiz, de repartidor de una tienda, tal. Y entonces, si esa gente fuimos capaces, a pesar de vivir en dictadura, de que juntarse más de tres era delito de sedición, como nos pasó en la Asociación de Horcasitas, pidiéndole al Sereno, que eran todos amigos de la policía, porque si no, no era Sereno. Estas son cosas que yo no puedo entender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la sociedad la tienen ahí amordazada? O sea, que no salen a la calle. ¿O es que no creen que hay posibilidades? Yo no lo puedo entender. Eran momentos muy duros. A mí me ha tocado, por motivo de la edad y de los años que llevo en esta pelea, de encontrarme ahora con los hijos y con los nietos de con aquellos que nos peleábamos.
¿Y el cómo otro, son estos hijos
pues
y
mira,
estos nietos?
Les comentaba. Ahora, entonces tenían como cierto miedo. Ellos sabían que aquello iba a cambiar. Recuerdo cuando en el año 71 yo conocí a un Carlos Mer, afán de Rivera, abuelo de la señora Mer, que ahora habla de por qué no echamos a los 8 millones de migrantes que hay en esta ciudad. Aquel señor era director general de Información y Turismo. Fuimos recomendados por un cura ultra y nos recibió. Y le fuimos a pedir ayuda para levantar con nuestras manos el local de la Asociación de Vecinos y hacer duchas y váteres públicos. Y lo que nos regaló fue los discursos de Franco del 68 al 71.
Un libro de recopilación de discursos de Franco.
Pero como él, yo me he encontrado gente que luego han sido concejales, directores de Televisión Española, y un día les dije, ¿tú tuviste algo que ver con tal señor? Dice, sí, mi padre, pues era el represor de las asociaciones de vecinos, el encargado de legalizarlas en los años 70.
Pero yo te preguntaba, pues ahora debes también cruzarte con los hijos y nietos de aquellos que estaban contigo codo con codo peleando por la dignidad en el barrio. Estos hijos y nietos que quizás se ven fascinados pues por los discursos ultras de Vox, sí. Por ejemplo, ¿cómo lo vives?
Mira, aquí mal, lógicamente mal. Aquí hay una cosa. Antes las fábricas eran auténticas universidades para los trabajadores, gente que había venido del campo, gente que no había leído o no habíamos leído un libro en nuestra vida. Allí había asambleas en las que unos se encontraban con Marcelino Camacho, otros se encontraban con Julián Ariza, con Juanito Moreno, con Agustín Moreno, uh-huh. Con tanta y tanta gente que lo ha dado todo por los trabajadores. Surgieron las asociaciones de vecinos en el final de los 60, principios de los 70, auténticas escuelas de democracia y de convivencia, donde los intelectuales, yo fundamentalmente hablo de Madrid, que es lo que he conocido, los Eduardo Leira, los Eduardo Mangada, los Luis Mapelli, las Manuela Carmena, las Paca Sauquillo, las Cristina Almeida.
Sí, pero ahora todo eso, ¿dónde está? Porque ahora parece que el sindicalismo forma parte del establishment, los jóvenes no encuentran nada que les lleve a ese, no todos los jóvenes, claro, evidentemente sí que hay muchos jóvenes participando en el asociacionismo, en las ayudas vecinales, pero ahora todo eso que me estás contando ha cambiado.
Pues mira, son dos cosas. Por una parte, las administraciones, en vez de favorecer en vez de favorecer, lo único que se dedican es a echar chinas. Había un espacio en el matadero, en la zona de Legazpi, ABA. Pues va el alcalde Almeida a ver cómo va y los quita. Te coges a un activista vecinal como el gran Pedro Casas, un amigo del alma en Carabanchel, y le ponen una multa de 600 euros por ir con un megáfono en una marcha reivindicativa desde el metro de Aluche a los antiguos terrenos de la cárcel, por una acera de 4 metros donde ni les escucha nadie ni molestan a nadie, y les ponen una multa. Eso es lo que está pasando.
¿Pero qué ha cambiado para que vosotros os enfrentaseis a algo tan establecido como, y tan fuerte como el franquismo, como una dictadura, y ahora?
Porque mira, cuando vivías tan mal, o sea, es que, por ejemplo, en aquellos años, cuando mi mujer pare a mi primer hijo, en el 19 de marzo del 71, los creyentes rezaban y los que no mirábamos al cielo si iba a llover o no, porque si llovía, tú no podías, las sacábamos a las parturientas, a la sillita a la reina, a lo que hoy es la Avenida de los Poblados. El 14 de enero del año 60, Aparición Talavera, una vecina que está viva de Horcasitas, parió a su hija Merche en las vías del tren, y donde obreros que venían de la fábrica de vidrio, que no cerraba nunca, la cortaron el cordón umbilical en la vía del tren. Eran unas condiciones tan malas de vida, y por otra parte, posiblemente hemos sobreprotegido a esos hijos nuestros, donde alguno, mi hijo el mayor, con 5 años, rompieron las culatas de los mosquetones, la Guardia Civil de Valdemoro, los guardias jóvenes para entrenarse, y los viejos enseñándose en las costillas de los que estamos reivindicando la amnistía y la legalización de las asociaciones de vecinos. Mi hijo no puede ir nunca a un acto de masas porque aquello le marcó. O sea, entonces muchos de nosotros hemos a lo mejor sobreprotegidos a nuestros hijos, que no tuvieran esa vida. O sea, esa vida de que yo la noche de la matanza a Atocha me dicen, vete de tu casa, no sabemos lo que está pasando. Han matado a Javier Sahuquillo. Coge con 20 y tantos años y con 2 hijos y sin saber dónde ir. O en agosto del 76, que el gobernador de Madrid, Juan José Rosón, me dice, váyase usted de Madrid, que no puedo garantizar su seguridad. ¿Qué había hecho yo de malo? Descubrir la mafia de la guerra del tema del pan, que los kilos pesaban 700 gramos. Ya. Y el jefe de la mafia era el cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Tampoco se puede vivir sin saber si por la noche te van a pegar un golpe por la ventana,
claro,
en tu chabola.
Claro, pero
es muy difícil aquello.
Pero por eso le decía que es una época muy difícil, muy complicada. Ahora aparentemente no lo es tanto, y estamos como adormecidos, y estamos, lo que fue el gran ascensor social, que fue que vosotros nos pudisteis enviar a la universidad, ahora estamos viendo cómo se está secando los presupuestos de las universidades públicas, cómo la sanidad está cada vez más privatizada.
Totalmente de acuerdo contigo, pero mira, en aquellos años 70, al menos en Madrid, hubo mucha gente que, aunque no coincidiéramos en nuestros planteamientos ideológicos, confluimos en una serie de cosas. La prensa local de Madrid tenía sus secciones. Yo salí en el número 1 del País y otros 2 compañeros de asociaciones de vecinos, uno de Entrevías y otro del barrio de la Concepción.
¿Y por qué no hacemos caso ahora a lo que pasa en los barrios, pues, excepto cuando hay un estallido como,
claro,
por ejemplo, en Torre Pacheco?
Claro. Yo recuerdo una vez a un jefe de prensa, a un jefe de la sección de local del propio el periódico El País, y le digo, oye, ¿cómo no prestáis más atención? Y me dice, Félix, porque ya el que el perro muerda al niño ya no es noticia. O sea, había periódicos con unas secciones fijas del local donde, vamos a ver, gente que políticamente estábamos en las antípodas, viniendo de la arriba y tal, pues yo, conmigo se han rebozado en barro.
Ya.
O sea, y ahora la prensa es recibir la nota que te mandan del gabinete de prensa, del partido que sea, mandan a un becario por ahí a que lo haga, pero no pisa la gente el barrio. Y por otro lado, en aquellos años 70, vuelvo a repetir, gozamos de que los intelectuales en esta ciudad se volcaron con nosotros, gente como yo no sabía si hay, aún hoy tengo que utilizar el corrector porque tengo mis dudas si es con H o sin H, o si la lleva ya intercalada o por dónde la lleva. Y entonces Hay una generación también en Horcasitas estos días. A mí me emocionó que un chaval del barrio estaba dando un discurso en Nueva York, que es el director general de la Agenda 2030, el Perejil. Pues un chaval hijo de un albañil y de una madre que la mujer iba a las clases de adulto. ¿Cómo hemos sido los demás? ¿Me entiendes?
Sí, que tenemos, sí.
Pues esa gente la tenemos. Pero los propios sindicatos en la época, pues en los barrios estaban los mal llamados abogados laboralistas, porque hacían de todo. Eran los que nos escribían las cartas. Anoche yo vi una película en La 2 de cómo los andaluces llegaban a Cataluña y todavía se ponía el dedo. Eso todavía en mi barrio hay casos de tener que poner la huella para poder cobrar la pensión.
Para firmar.
Pero las administraciones... Y luego hace falta que en las administraciones públicas haya mucha gente de a pie, que generalmente ni aun en los partidos de izquierda la gente de a pie llega a las instituciones. Yo soy una rara avis.
La gente de izquierda se pasea poco por los barrios. Cuando digo gente de izquierda, digo de los partidos, del mismo partido.
En general, pues escasea, en general escasea, pero es que además cuando hay gente como Manuela Carmena que te cogía todos los días el metro o el autobús, eso no es noticia. Si eso lo hiciera el alcalde de Madrid o cualquier otro alcalde, estarían ahí todos los reporteros, o sea, esas cosas.
Y mejoraría mucho si los políticos cogiesen el metro o el autobús.
No te quepa la menor duda. Y cuando vas en el autobús y te cuentan que se va a quedar sin trabajo o te cuentan que para hacerte una resonancia magnética te dan para el año que viene, pues claro, es cuando te das cuenta de la realidad del día a día. Pero yo he sido un afortunado en el sentido de que yo nunca he tenido que hacer cola para poder ser cargo público en mi barrio. Siempre ha ganado la izquierda, y entonces quien ha tenido la importancia es el barrio. Sí.
¿Y no te preocupa que haya gente que por temas... Antes mencionabas la comunidad latina de tu barrio, que tiene un problema...
De Madrid, los barrios del sur, que es ¿dónde van a ir? ¿Dónde estamos los pobres? Los que vienen al barrio Salamanca, venezolanos, mexicanos, etcétera, esos no tienen problemas. Esos tienen sus polideportivos privados para ellos.
Sí, no, y no producen ningún tipo de problema de convivencia. No hay ningún problema entre comunidades, porque ahora se está hablando mucho de ellos, de nosotros, de la inmigración, de cómo se integran, cómo no.
Pues mira, ¿qué está pasando? Lo está provocando el ayuntamiento, porque coge en el parque de Pradolongo, en el corazón de Usera y en el barrio de Horcasitas, pues se ha legalizado, digamos. Y entonces, ¿ahora qué pasa? La policía del señor Almeida, cuando los pillan en Carabanchel, digo los pillan porque van a la caza de ellos, a meterse con ellos, dice, iros al Pradolongo. Y entonces, si tú juntas a todos los latinos de
provocas,
Madrid,
claro,
que pues creas un problema con los nativos y entre ellos mismos. Lo que hay que hacer es que parece inaudito que a estas alturas de la película se esté hablando que le dejen a la gente en los parques jugar en libertad, que hay que exigir que haya limpieza, etcétera, como a todo el mundo. El que la haga, que la pague, como yo les dije. O sea, pero hombre, ¿cómo no va a haber váteres en los parques? Le dije, señor alcalde, usted caga
para
y
todos,
mea como
claro,
los demás.
Claro, para todos. Y ya para acabar, ¿te vas desengañado de la política institucional?
Pues yo es que creo que lo que yo consigo en la política institucional, lo mismo lo voy a conseguir desde fuera. Y siempre he dicho lo mismo. Para mí es más importante que un barrio se obtenga organizado 100 vecinos, 200 vecinos, en torno al colectivo que quieran, asociación de vecinos o como le quieran llamar, que al partido al que yo vote tenga un diputado más o un concejal más. Yo seguiré haciendo lo mismo. En vez de dentro en Cibeles, me pondré a la puerta de Cibeles, como llevo haciendo 55 años. De Cibeles, de la Plaza de la Villa.
Estás más cómodo frente a la puerta,
sí,
que no,
sí,
cruzando la puerta.
Me encuentro más a gusto estando con la gente. Y como eso, la última vez que lo hice, si queríamos quitar el amianto cancerígeno de nuestras cabezas, hubo que hacer 300 personas en la Plaza de la Villa. Si hemos querido que les dejen jugar al vóley, hemos tenido que ir a la Junta de Usera.
Está claro eso, que...
Mientras las piernas y la cabeza me acompañen, lo seguiré haciendo. Y a donde me inviten, allí iré, si quieren que les transmitamos las experiencias acumulada a lo largo de 55 años en mi vida.
Félix López Rey, es una charla que muy necesaria ahora en estos tiempos en los que parece que nos hemos olvidado de juntarnos, de sindicarnos, de asociarnos para defender los derechos que parece que nos quieren o intentan recortar. Te agradezco muchísimo que hayas venido a la radio esta mañana y el regalo este del libro de Orcasitas con esta foto de tu madre yendo a por agua. Muchísimas gracias, Félix. Una conversación fantástica.
A vosotros y a vuestra disposición. Ojalá me invitéis alguna vez más para contar lo que pasa en la realidad de los barrios, no la que muchas veces sacan en otros sitios.